Hola amigos, bienvenidos a un programa especial de Platicando, el programa donde gente ordinaria se convierte en gente extraordinaria. Hoy traigo un joven que ya me volvió loco y ahorita les digo por qué. Héctor Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, qué gusto en tenerte acá.
A mí también me da mucho gusto.
Y ahorita te digo
antes de empezar, me caes a toda madre.
Y tú también. A ver.
Muy bien.
Voy a hacer un anuncio porque nuestro director general, Mario de la Rosa, me está chingando.
Muy bien.
A ver, ya se los he dicho en los tres programas. Háganos un favor. Ayúdenos con lana metiéndose al super chat, que es bien fácil. Aprieta la S mayúscula abajo, pup, super chat, y ahí dice pesos o dólares y su donación. Y por esa lana nos hacen una pregunta, sobre todo a Héctor o a mí, y se las contestamos en vivo. Si nos pueden ayudar, maravilloso. Y otro, naveguen en la tienda de Atypical. Tenemos unas tazas playeras, literalmente de no mames. Y ayúdenos, si pueden, se los vamos a agradecer mucho. Bien, a ver, Héctor, a ver.
Dime, Carlos.
Patty de la Serna, la coordinadora, dice, invitamos a Héctor por la putiza que se ha echado con José Ramón o como se llame.
Ajá.
Se llama José Ramón.
Se llama José Ramón.
José Ramón López, whatever. Uh-huh. Ok.
Beltrán.
Eso, bravo. Le dije, ¿cuál putiza? ¿De qué hablas? Entonces ya me le explicó todo. Dije, puta, qué divertido va a estar.
Aquí vamos a poner los tweets.
Sí, pero haciendo memoria y me metí a leer un poco tu bio. Stand-up comedian, uh-huh. Miami. Y ahora resulta que haces terapias de ser feliz y todo el rollo.
No. Afortunadamente no. Mi curso de comedia, que el conejillo de Indias fue mi papá.
Sí.
Tengo un curso de comedia, de stand-up. Pero
ese es tu curso.
Ese es el curso, pero se transformó en otra cosa, se transformó en un curso de conciencia, porque como la comedia empieza, la comedia nace del dolor,
sí,
y el stand-up es una división o una ramificación de la comedia, yo los hago confrontarse mucho con ellos mismos, y yo tengo una máxima: si tú no has conectado contigo, no vas a conectar con la gente que te esté escuchando. Entonces, para poder conectar contigo, tienes que saber quién eres. Entonces, se volvió en algo así.
¿En qué?
En un curso de conciencia, pero todo a través de la estructura de la comedia.
¿Quiénes son tus clientes?
Uy, empezaron siendo standuperos y comediantes.
Okay.
Y hoy por hoy hay empresarios, hay se dedican,
pero
a todo.
¿Empresarios o lo que quieras? ¿Porque quieren ser standuperos?
No, porque quieren comunicarse mejor. Porque conferencistas, coaches, gente que le cuesta trabajo hablar en público. Esos son mis clientes. Y empresas que voy a dar los talleres ahí o doy conferencias.
Vivo. Te ha ido muy bien en eso.
Sí, afortunadamente sí.
Tu tiempo es 100%. ¿Cuánto de tiempo de dar cursos? ¿Cuántos tiempos de actor? ¿Cuánto tiempo de escritor?
Desde que murió mi papá.
Sí.
Tomé la decisión de no aceptar nada de trabajo de actor si no me apasionaba y no me llenaba al máximo. No me gusta chambear ni agarrar las cosas porque necesitas hacerlas. Y como me va muy bien con los cursos, okay, tengo la gran fortuna de poder decidir y elegir. Entonces, digamos que un 70% mi proyecto de qué chingados haces aquí. Y así se llama todo el proyecto de los talleres, de las conferencias, de los retiros y demás. Y 30% entre escribir y actuar.
Es que me confundes, porque yo nací en cine, mi papá era director de cine, toda mi vida ha sido eso.
Uh-huh.
Yo veo a todos los actores que si no los invitan a una pinche alfombra roja, se deprimen. Necesitan la cámara, aunque sea fulanito, fulanita, estuvieron acá. Se mueren de angustia si van a un casting, te hablo celebridades,
sí, sí,
y no quedan. O sea, esa necesidad de estar en la cámara, sí. Si van a una boda y llega el fotógrafo para tomarle una foto con su pareja, espérate, chico, está cenando, no mames, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, se toman todo muy en serio. Uh-huh. Y tú estás dedicando 30% por...
Pues porque llevo 48 años en esta profesión, empecé a los 5.
¿Cuántos años tienes?
54.
Ok.
Y tengo nada más ganas de en este momento de mi vida, de trabajar en aquello que me apasione. Me fui a Miami, hice Betty New York, me fue increíble, sobre todo el personaje que yo hice. Hice 100 días para enamorarnos, me fue muy bien. Y llegó un momento en el que dije, empezaron a llegarme muchos proyectos y no me apasionaba ninguno y no me gustaba ninguno. Y a mí me gusta trabajar con pasión. Y me apasiona mucho este proyecto de ¿Qué chingados haces aquí? Me apasiona mucho escribir. Murió mi papá, a los 2 meses estaba escribiendo el libro, mi tercero. Salió en mayo del año pasado.
¿Cómo se llama?
Gracias, papá. Okay. Que no es su biografía, es la historia de amor de un padre y un hijo.
Qué bonito.
O las grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo. Y en el relato conoces la vida de mi papá. Y la mía al mismo tiempo. Estoy escribiendo el cuarto, que se va a llamar ¿Qué chingados haces aquí? Que esa es una pregunta, que así se llama mi podcast, ¿Qué chingados haces aquí? Que es, no aquí, ya sabes qué haces aquí en la pinche vida, ya sabes cuál es tu propósito.
Claro.
¿A qué viniste? ¿Qué estás haciendo aquí? Eso es lo que me apasiona en este momento muchísimo. Y si me llegan a ofrecer una película, una obra de teatro, algo que me apasione, lo voy a hacer. Hice mi stand-up durante 10 años ininterrumpidos en cartelera en México, El Pelón en sus tiempos de cólera. Y cuando mi papá le diagnostican el cáncer, le dije, oye, lo único que te falta en la vida es hacer stand-up, hay que hacer algo juntos. Y entonces le escribí Los Locos Suárez e hicimos Los Locos Suárez juntos. Y además fue la maravilla de poderlo tener cerca, junto a mí, pegadito a mí, los últimos años de su vida. Después lo dirigí en La Señora Presidenta. Entonces.
Ah, yo me acuerdo que la hizo él, sí.
Sí,
sí,
la dirigí
Gonzalo,
yo.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué tal, exitazo?
Sí, le fue muy bien. Nos fue muy bien tanto en Los Locos Suárez como en La Señora Presidenta. Entonces, tengo muchas ganas de seguir haciendo... Mi carrera me apasiona. Lo que me da hueva es el medio. Sí. Ya este momento de mi vida digo, ay, puta, tenerle que ver la cara a este o esto. O entonces, trabajar para este productor que me parece un pendejo. No tengo ganas. Sí, no.
¿Cuál ha sido tu percepción de los cambios mediáticos? Tele por stream... ¿Qué onda?
Pues mira, como trato de estar al día y de estar informado, yo sabía que esto se venía.
Sí.
De hecho, tuve una plática, no voy a decir el nombre del ejecutivo de Televisa, pero cuando empecé a hablar con él y le dije y me decía, güey, somos Televisa. Le dije, no, es que entiéndeme, esto viene y las platas. Pero entonces en YouTube, cabrón, somos Televisa. Nunca entendió, pues por eso los rebasaron. A mí me parece maravilloso que cualquier persona que tenga algo que comunicar no se tenga que esperar a que lo llamen, a que le den un programa de televisión, un programa de radio, que puede subir sus cosas a podcast, a YouTube y que puede comunicarse con la gente. Eso me parece maravilloso. Y no es que sea el futuro, es el presente, y el presente de aquí en adelante va a ser así. Si tú quieres comunicar y tienes algo que decir, hay gente que te va a escuchar y no tienes que estar haciendo fila para ver si te recibe un ejecutivo o un productor para que te den una oportunidad. Eso me parece brillante.
¿Sabes lo que ha desarrollado este rollo? Se ha incrementado al doble o al triple las producciones.
Me encanta.
Por tantos stream,
claro.
Canales de stream.
Porque las plataformas están
abierto.
Produciendo muchísimo.
Muchísimo.
No, a mí me encanta. Y además...
Y es una belleza.
Si no tienes el dinero para producirlo, lo puedes hacer tú con tu teléfono y
claro,
lo subes a YouTube.
Claro, claro. Pero es fantástico.
Sí.
Porque el talento... Se ha expandido muchísimo.
Y había mucho talento que no le daban
nada,
oportunidades.
Claro.
Y yo desde que me fui de Televisa en el 2003, aprendí a generarme a mí mismo mi propio trabajo. Cuando estrené El Pelón en sus tiempos de cólera, que no existía el stand-up, 20 de septiembre del 2008. Nunca me imaginé lo que iba a pasar.
No.
No. Y hice más de 1,500 representaciones. Me
¿En
cambió
vivo
la vida.
O en vivo?
En vivo, claro. O sea, yo estuve ininterrumpidamente 10 años haciendo El Pelón.
¿De qué día a qué día?
Empecé los sábados en el Café 22. Te contrataban por 8 funciones. O sea, 8 sábados. Y entonces llegué a mi segunda y me dice el dueño, que después se convirtió en mi socio, me dice, oye, hay un problema. Le dije, no mames, no vino la gente. Y me dijo, no, tenemos lleno, pero ya están llenos y agotados los siguientes sábados. Nunca me había pasado. Le dije, ¿y ahora qué hago? Porque nada más me contrataste por 8. Me dice, pues los miércoles. Y empecé a hacer miércoles y sábado. Luego los sábados hacíamos 2 funciones los sábados. Sacábamos los
como
sillones.
Como teatro, güey.
Los sillones del Café 22 para meter más sillas y que cupiera más gente. Luego cuando Morris Gilbert me habló para hacer una obra maravillosa que se llama Gorda, le dije, acepto, pero no quiero dejar de hacer el pelón. Me dijo, los lunes en el NH, donde estoy haciendo los monólogos de la vagina. Empecé a hacer los lunes, empezó a quedar la gente afuera. Abrí los martes, lunes y martes, y después los viernes. Entonces combiné el pelón siempre con otra obra de teatro, ya sea Gorda, Peter Pan, con mi papá hice El Crédito, hice Por el placer de volverte a hacer, por volverte a ver, Extraños en un tren, y siempre el pelón. Y después hice Los Locos Suárez, y eso lo alternaba con la serie o la película, lo que estuviera haciendo. Sí, muy divertido.
Qué divertido.
Entonces, por eso llego a esta edad y digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer lo que se me pegue la gana, y si esto que me ofrecen no me gusta, pues no lo voy a hacer. O sea, voy a hacer aquello que me apasiona, y me apasiona mucho en lo que se transformó mi taller de stand-up.
Ni te lo imaginaba.
Nunca me lo imaginé, porque nunca lo planteé.
No, para es hacer, que así es el rollo. Cuando abrimos el canal Atípical hace un año y un mes, ¿tú crees que nos imaginamos esto?
No, pues no. Tú lo haces porque dices, tengo algo que decir y tengo algo que comunicar.
Soy oposición y por lo menos que oigan a otros, ¿no? Que no se callen, porque muchos medios abiertos se comprometieron con...
Pues sí, pero esa ha sido la historia de este país toda la vida, ¿no?
Sí.
El no poder decir abiertamente lo que piensas del político que está en el poder en ese momento, ni del partido que tiene la mayoría. Yo creo que es importantísimo, por eso a tu pregunta, ¿qué piensas de esto? Es genial, porque entonces aquellos a los que callaban y que los tenían amordazados tienen la oportunidad de hablar libremente en cualquiera, en cualquier plataforma.
Y no los pueden amenazar.
Y no los pueden callar.
Te quito la concesión,
No, o te quito la exclusividad, o te veto. Si te vas para allá, yo tengo muchas cosas que decir.
Claro.
¿Te sirven a ti? No, ok, me voy a otro lado a decirlas. Seguro. Y así debió haber sido siempre.
Sí. Era otro sistema.
Era otro sistema, era otro México. Y afortunadamente hoy la globalización nos ha llevado a esto.
¿Y dónde se te metió a ti la rollo? ¿Por qué te gusta la política?
Pues,
¿quién te la empujó?
No, me gusta opinar acerca de la política. Mi papá, siendo antes de entrar al aire, hablabas de mi mamá, brillante. Toda la familia Gomis, brillante. El abuelo Gomis hablaba 9 idiomas. Era fiscal en Barcelona. Le iban a cortar la cabeza, por eso tuvieron que llegar aquí de refugiados. Entonces me obligaron y me enseñaron a leer desde muy niño y a estar muy informado. Y con mi papá, con todo la labor social y política que hizo a través de la comedia, pues sí me salpicó mucho. Y sus últimos 15 años de vida, todo lo que hacía en YouTube y que subía, yo le escribía la mayor parte de las cosas. Entonces, antes de morir, no es que en su lecho de muerte me haya dicho esto, sino que la última vez que me fue a ver a Miami, que fue a recoger a mi hijo, que fue la última vez que yo conviví con él, me dijo, te quiero pedir un favor. Todo esto que yo hice... lo traes tú, cabrón, tú me escribes, por favor no te quedes callado y alza la voz, di lo que piensas, prométemelo, campeón. Y le dije, te lo prometo.
Qué bonito.
Entonces por eso lo estoy haciendo, por eso estoy diciendo lo que pienso. Pero ojo, ahorita es del gobierno que está en este momento, pero sí, pero dije lo mismo antes de Peña Nieto y antes de Calderón, yo no estoy casado con ningún partido.
Seguro, nadie.
No. O sea, al decir que somos oposición, pues ni siquiera oposición, porque ni tú ni yo pertenecemos a un partido político para crearles y echarles montón, pero... hablar de lo que vemos y decir y señalar lo que no nos gusta, creo que es muy sano. Eso es parte de la democracia. Cuando los griegos inventaron esta maravilla de la república y crearon las dos cámaras, ¿no? O sea, que en realidad era para los ciudadanos. Ellos dijeron, a ver, que la ciudadanía cuide a estas personas. Pero inventaron los pinches partidos políticos y ahí se fue toda la mierda, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, esta mujer genial y valiente del Partido Verde, que se atrevió a votar en contra, a mí me encanta. Pero si te diste cuenta que la expulsaron. Entonces, con esto te das cuenta que tu primer servicio como político es a tu partido, a tu país.
Pero yo, espérame, es que hay algo peor. ¿Sabes por qué le expulsó el Partido Verde de la ecología?
Sí, por haber votado en contra de algo que
dañaba,
la ecología.
Entonces explícame el pinche Partido Verde.
No, lo crearon y le pusieron Partido Verde porque en ese entonces empezaba a ponerse de moda la ecología. Entonces con eso atrapaban a mucha gente joven de ese momento. Pero en realidad lo único que han hecho desde que existen es aliarse con el que va a ganar para poder mamar de él.
Nunca han perdido una elección.
Pero además, pero tampoco han hecho ni madre, ¿no?
No, pero nunca han perdido una elección.
Sí, no, porque se alían.
Se pegan con
el que va a ganar. Así le hicieron con Fox. Y nada más se toman la foto, pero en realidad es un gran negocio familiar y maman, sí, y maman del erario público.
A lo bestia.
Sí.
Pero, a ver si ayudan a que el verde ya no tenga registro.
Sería genial. Pero
no está a favor de la ecología.
Han hecho hasta lo imposible por no tener registro.
Sí, sí.
Sí,
y
sí.
Se salvan por 5 puntos, punto 2, vale madres. A ver, el desmadre de los... ¿Qué pedo tienes tú con todos los twitters?
O sea, escribo lo que pienso.
Tu puta obsesión, ¿cuál es?
Es otro medio de comunicación, es otro medio para poder expresar lo que piensas. Cuando empezó Twitter hace más de 10 años, era como la prepa más grande del mundo. Y yo me divertía mucho y ponía puras cosas divertidas, y echábamos desmadre todos. De hecho, llené durante 10 años el teatro, agotado gracias a Twitter y a las redes sociales. Pero de pronto con esta división de México, se dividió también Twitter, ¿no? Y esto sí es un hecho. La gente de López Obrador pues educó a muchos seres humanos tuiteros,
sí,
a decirles, mira, todo aquel que no esté a favor nuestro, rómpele la madre, atácalo, insúltalo, sobájalo, y entonces su seguridad se va a ver mermada y va a pensar dos veces antes de volver a poner algo. Y por eso hay tanto cabrón que te agrede. Conmigo eso no funciona. A mí me pueden decir lo que sea. Yo sé perfectamente bien quién
también
soy.
Sí.
Yo sé quién soy. Y a mí, un pendejo con un avatar de una caricatura no me va a lacerar el corazón.
No,
pero
no,
ni tampoco alguien que no tenga una caricatura. Yo sé muy bien quién soy. Entonces, pues voy a seguir opinando lo que pienso. Es que antes no opinabas con tanta vehemencia. No, es que antes no teníamos un presidente que hablaba todas las mañanas durante 2 horas. Mintiendo
todo,
durante 2 horas.
2 horas, sí.
Y entonces, cuando tú estás informado, cuando eres una persona que piensa por sí mismo y así te educaron, en la casa, afortunadamente, Pepita Gómez y Héctor Suárez respetaron la individualidad, nos dejaron pensar por nosotros mismos y nos aplaudieron que nos equivocáramos, porque eso nos iba a hacer bien en la vida.
Sí.
Pues yo no me trago lo que dicen.
No.
Yo no me lo trago, perdón.
Y tienes la urgencia de sacarlo.
Y tengo la urgencia de comunicar y de decir. Espero que alguien me lea y que diga, ah, cabrón, por lo menos si lo hago dudar, ya chingué. Si lo hago reír, ya chingué.
Claro.
Si lo hago enojar, ya súper chingué.
Claro, claro. Y si los haces reflexionar también.
También.
¿Qué sí. es ese? A ver, ya nos empezaron a mandar.
Estos son los tweets.
Pues mira, empezó.
Espérame, no, porque es el último.
Ese es el primero.
Es que, espérame, no, pero yo quiero que lo dejemos como el último capítulo.
Ah, ok, lo de José Ramón.
Juan, ¿no me dijiste que había otros?
Sí, hay muchos.
El que tú digas.
El de Arreola también, si quieres.
¿Federico?
Federico, sí. Pues es un pinche periodista domesticado, ¿no? Que es como el Partido Verde, pero en cuestión de periodismo. Él se alía con el que va a estar en el poder y entonces le lame los huevos a esa persona y de eso hace su dinero. Y con, o sea, yo no podría tener dignidad para trabajar así.
No, yo tampoco, pero él fíjate. El peor es que es amigo mío, nos conocemos desde Colosio.
Uh-huh. Sí, porque él estaba junto con Colosio. Sí.
Yo le hice la campaña a Donaldo.
Pero una cosa es eso y otra cosa es la neta, ¿no? Es este güey no tiene dignidad y no tiene valor como periodista.
A ver, vamos a empezar. ¿Este cuál es?
Este es el de ayer. Ayer se registraba en el Felipe Ángeles que no hubo ningún vuelo.
Ajá.
Entonces puse... La nada es la ausencia de todo lo que allí podría haber. Aquí un claro ejemplo, pues no hay vuelos. ¿Para qué demonios gastas tanto dinero e inauguras un aeropuerto si no vas a tener tráfico aéreo? Y además, si no va a estar acabado. Que no, yo no entiendo.
No, yo nunca entendí. Si quieres, te profundizo más para un Twitter. El aeropuerto de Texcoco,
ajá,
costo total 99 puertas, 97, 300 mil millones de pesos. Ya habían ejercido el 30%, pero todos con contratos,
uh-huh.
Capítulo 1. Capítulo 2, el aeropuerto ¿cómo le están diciendo? Aeromuertos, ¿no?
Ajá.
Sí.
O terminal aérea, ¿no? Así como si
sí,
fuera
terminal.
La de camionera.
12 puertas.
Que todavía no hay ni siquiera las 12.
No, 130 mil millones. Él decide quitar la de los 300 mil millones con el 30% ya construido, un aeropuerto de primer mundo que era un hub, para toda todo el continente americano. Tienen que comprometerse con todos los proveedores que tenían contratos, suma total 300,000 millones. Bueno, 300.
Que además lo quitaron supuestamente por actos de corrupción, sí, que no han comprobado. Yo no he visto nada todavía. No,
nadie. Entonces, esos 300,000 menos lo que ya se había pagado durante la construcción, agrégale a los 130,000 que costó la madre esta del aeropuerto. Costo total por un pinche aeropuerto de cagada.
Por un capricho,
de,
sí.
De 14 puertas, 430,000 millones de pesos.
Para que no haya un solo pinche vuelo, es terrible.
En lugar de un aeropuerto clase mundial por 300,000 millones de 94 puertas. O sea...
No, a mí tampoco me queda claro. Pero además que todas las ganancias van a ser para el ejército. Entonces, también aquí nace la siguiente pregunta. ¿Y las pérdidas las va a cubrir el ejército?
Claro.
Por supuesto que no.
El ejército no se llama ejército. Es la Secretaría de Defensa Nacional Asociación Civil.
Como sea, pero también las pérdidas las van a cubrir ellos.
La Asociación Civil no sé cómo trabaja. La Sociedad Anónima, sé que todos los socios tienen que poner lana, pero...
Sí, no, está complicado. O sea, son cosas que no puedes no comentar. O por lo menos yo me sentiría mal conmigo mismo si no digo lo que pienso.
Claro. Vamos al otro. ¿Este cuál es?
Ah, ves que Citlali dijo que López Obrador era un extraordinario ajedrecista, ¿no? Me imagino que Bobby Fischer va a salir, sí, como se desapareció, va a aparecer para decir, tiemblo, a ver, quiero jugar con él, a ver si es cierto.
Y Spassky, bueno.
Sí. Entonces le puse, oye, Citlali, si tu amo es un genio jugando ajedrez y lo del domingo fue una jugada maestra, ¿por qué tu rabia? ¿Por qué tu resentimiento? ¿Por qué te comportas como miembro de una barra en un estadio de fútbol? Eres una vulgar advenediza. Y eso
sí,
es lo que...
Sí lo es.
Es una advenediza como varios que están ahí. Pero además, si López Obrador dijo 10% de capacidad y 90% de honestidad, inviértelo. 90% de incapacidad y 10% de... O sea...
Al revés,
sí. No puede estar alguien trabajando si no tiene capacidad.
Bueno...
¿Eso te convierte en un advenedizo?
Hay un detalle muy simpático que yo hice hace como 6 meses máximo. Ella en el Senado, antes de ser secretaria general, ya ves que está de sobrepeso. Uh-huh. Ok. En el Senado dice, el PRI y el PAN nos han tenido muertas de hambre por los últimos 72 años. Y yo le contesté, pues no se nota.
Sí, ¿no? Por lo menos a ti sí te tocó. Las obras que te tocaron a ti.
A lo mejor fue. Te dieron a comer los gringos, pero... Sí, sí. Puta. Escriben puras pendejadas.
Mario Delgado. Ah, la lealtad. Es que Mario Delgado puso, la lealtad a la patria es irrenunciable, lo dice nuestro himno. Más si osare un extraño enemigo, un soldado en cada hijo te dio. Que además es absurdo, ¿no? Porque cierra comillas y abre comillas muy mal. Sí. Nuestra vida como nación soberana depende del control de sectores como el energético. Entregarlo a extranjeros es pensar diferente, eso es traición. Pues no, no.
¿Quién dice?
El artículo...
¿Pero quién dice?
Ellos. Ellos, entonces, de esa manera...
¿En qué se basan?
De esa manera, no entiendo. Quieren lavarle el cerebro a las mascotas amaestradas. Entonces le dije, oye, ¿por qué donde hay crímenes y muertes tu nombre siempre aparece? Descubren una secta, la de Nexium, y tú perteneciste a ella. En el accidente de la línea 12 hubo 26 muertos y tú conseguiste el financiamiento para su construcción. Apestas a extraño enemigo.
Pues sí, además ¿sí? Es cierto. Y a mucha gente, porque igual no tiene la edad, no saben que hace como 10 años él era delegado del PRD en el INE.
Por supuesto, pero además han pasado por todos lados.
Y además dice que el INE es una mierda. Le dije, entonces, ¿por qué estabas trabajando en la mierda? O sea,
hay que seguir con el discurso de su amo.
Claro.
Sí, sí, sí. Ya ves que empezaron a sacarles la foto a todos los traidores a la patria, sí. ¿No? Los que ejercieron...
Yo tengo foto.
Los que ejercieron su profesión bien. O sea,
claro.
Ellos decían, puedo votar, no puedo votar. No tienes que explicar por qué ni
claro,
nada.
Claro, claro.
Y entonces... Pues, que no se nos olviden los traidores a la patria, que son los que le quitaron las medicinas a los niños con cáncer.
Claro,
claro. ¿Y dejar ahí que las medicinas caducaran? Es algo que yo no... A ver, sí, desde luego que había un teje y maneje antes en la repartición y en la distribución de las medicinas. Sí, no lo dudo, ¿eh?
Pero se entregaban.
No lo dudo, pero se entregaban.
¿Sí?
Pero entonces, si tú quieres acabar con eso como corrupción, cabrón, que la sigan distribuyendo en lo que tú sabes cómo hacerle.
Claro.
Y que la gente tenga su medicina.
No la
quites todo.
De tajo.
Y entonces dejes a la gente sin medicina y a los niños que se mueran. Eso es una estupidez.
Pero lo que es interesante es porque viven del pasado.
Porque jamás tuvieron su mente en el futuro. Como decía Winston Churchill,
claro,
o sea, un político es el que tiene su mente en las siguientes elecciones y un estadista en las siguientes generaciones.
Claro.
Esto, por eso siguen en campaña, porque lo que les preocupa y les interesa son las votaciones. Por eso quieren a la ciudadanía que vote a cada rato, que es que vamos a hacerle el juicio a los presidentes. No mames, no era verdad. Y esta estupidez de la revocación de mandato
menos
tampoco. Y a los que no... Mira, desafortunadamente, el nivel de estudios de este país es como segundo de primaria. Entonces, pues no, el pueblo desafortunadamente no es sabio y tampoco todo el pueblo es bueno, como
es
dice
cierto,
Andrés Manuel.
Es cierto.
Entonces se aprovechan de eso para decirles, iban así a los pueblos, es que van a quitar a Andrés de presidente.
Sí, claro.
Y vayan a votar para que no le pase nada.
Y no te vayan a... Ahí te van a quitar las medicinas si no votas.
Están mintiendo. Están mintiéndote. No puede ser. Entonces, explícame dónde está tu discurso de que primero los pobres, si los estás usando a tu favor y los estás manipulando para tú quedar bien.
Y a la vez matándolos.
No entiendo.
Medicina, ni nada.
No entiendo. Y ojo, eso no quiere decir que los de antes no eran unos hijos de puta, que lo eran.
Sí.
Pero de alguna manera el país funcionaba.
No, eran políticos.
Sí.
Esa es la diferencia. Eran políticos. ¿Tienes?
¿Que nos chingaron? Sí.
Sí. Sí.
Claro.
Sí. Pero por lo menos.
Funcionaba.
Con cáncer no morían.
Funcionaba y,
sí,
y había un crecimiento que fuera del 1%, del 2%.
Sí.
Me acuerdo Andrés Manuel burlándose del crecimiento de 2% de Peña Nieto. Dijo: sí, si estuviera el Morena, cabrón, tienes de crecimiento. O sea, por favor, es que vino la pandemia. No es
cierto,
por la pandemia,
no
ya
es.
Estabas desde antes. Y si vino la pandemia, tú dijiste que les vino como anillo al dedo.
Sí.
Entonces, ¿dónde está finalmente la razón por la que dijiste que te quedaba como anillo al dedo?
Claro.
Es nada más darle a tole con el dedo a la gente. Y hay gente que le encanta y se bebe hasta la última gota,
sí,
que le dan.
Es cierto, es cierto. ¿Tienes, Juanito, el de Titina de hoy en la mañana? Para enseñarla, ¿sí? Te voy a enseñar.
Mira, ese es el de ahorita de Andrea Chávez.
Sí.
De los 223 diputados federales del PRIAN RDMC son unos traidores a la patria. Hoy, a 4 días de su traición, aún no han dado un solo argumento para justificar el sentido de su voto. Ellos tampoco han dado el sentido.
No.
Ellos que sí votaron a favor tampoco han dado y justificado.
Se vendieron, no hay más.
Claro.
Con mucho gusto, pero ¿con quién, güey?
Pues yo le puse, pues hoy a más de 1,000 días de haber ganado la presidencia, tu amo aún no ha dado un solo argumento para justificar su triunfo. Sigue en campaña, no sabe hacer otra cosa.
Exactamente, eso es cierto. Pero además lo que me da risa es como la corrupción del aeropuerto. Se vendieron, no hay más, perfecto.
¿Dónde está la gente en la cárcel?
No, ¿quién los compró?
No, pero si eso ocurrió, porque no hay gente en la cárcel. Hablo del aeropuerto que había corrupción.
Claro.
Cada vez que acusan...
No, lo que decías en tu tweet que pusiste al final.
Ah, claro. Sí.
Perfecto, no hay de otra. Perfecto. ¿A quién, güey? Dime a quién se vendió.
Pues ya sabes que te dicen a la mafia de antes y entonces
sí,
a los intereses y los conservadores y Estados Unidos. Cabrón, demuéstralo, no
sí,
nada más hables.
No
a
hables,
cuitito, güey.
Claro, claro. Mira el que llegó. Claudia Sheinbaum por el asesinato de 26 usuarios de la línea 12 del Metro Ciudad de México, que jamás se nos olvide que es una traidora a la patria. Pues sí,
pues
esa
sí
es más traidora.
O sea...
Sigan con los de
Héctor,
por favor.
El mismo discurso se los puedes revertir y voltear y colocárselos a ellos.
Facilísimo.
Y queda igual.
Facilísimo.
Sí.
¿Cuál sigue? ¿Se puede hacer más grande?
Ah, este, cuando López Obrador, primero en una conferencia de prensa tiempo atrás, dijo que no venía al caso que se nacionalizara el litio, porque eso ya estaba en el artículo 27, ¿no? O sea, todas las aguas y lo que es la tierra es de la nación.
Sí.
Y entonces después dijo que sí lo iban a nacionalizar y lo hizo como un gran triunfo para que los que no están informados le aplaudan.
Claro.
Y entonces van a nacionalizar el litio, ja. Artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Las mascotas amaestradas aplaudiendo a su amo en 3, 2, 1, van. Y pues es la verdad. Yo de pronto me contestaban y me decían, sí, güey, pero ahí dice de la tierra y del agua, no del litio. Pues, madre mía, pues tu coeficiente intelectual es de 2 dígitos, cabrón. Porque si no entiendes que todo
lo que exista
en la tierra, adentro y arriba, es... Puede ser lo que... Ponle el nombre que quieras. El nombre que quieras. Es de la nación.
Él sabe que es una mamada lo de...
Y se hace güey.
Sí. Pero por lo menos él cree que pudiera ser con esta nacionalización un Lázaro Cárdenas wannabe.
Uh-huh. No, él es un Benito Juárez wannabe. Por eso el discurso, y le dice a sus rivales conservadores, porque él quiere lo mismo que decía Juárez, ¿me explico? Ya no existen los, ni los conservadores ni los liberales, no, ya no estamos en nada, la reforma. Nada. Pero por eso les dice conservadores. Y esto de los fachos me parece tan absurdo y ridículo. Y los que lo repiten y lo repiten, porque nada más repiten lo que él dice.
Claro.
No tienen... No tienen
cerebro.
Sí. Pues, cabrón, lee lo que hizo Mussolini en Italia. Bueno, lo que hizo Franco en España. Lo que hizo fascismo. Hitler en Alemania. Sí, es el fascismo.
Claro.
No estar de acuerdo y no apoyar una corriente política no te hace fascista.
Así es, así es. Pero bueno, sigue.
Ya tenemos
las... Ok, antes de este pedo, ¿qué pasó con este güey? ¿Cómo es que? Te digo que ayer que mi compadre viene Héctor Suárez, ¿por? No, trae un pedote con José Ramón. Ah, y luego, grandísimo, abstráelo. Yo que no me encanta el puto chisme.
Pues mira, me tenía bloqueado, me desbloqueaba.
¿Por alguna razón?
Nunca me había metido, porque no le tiro buena onda a su papá. Ajá. Y de pronto me desbloqueó y pasó una semana y seguía yo desbloqueado. Y dije, puta, te voy a andar cazando y te voy a provocar y vas a comprarme lo que yo te mande. Y entonces pone esto, ¿no? O sea, pasaron 3 semanas y pone esto. Con esa actitud, disposición y ganas de cambiar las cosas, Elon Musk debería empezar por limpiar Twitter México, dirigida por unos cuantos acomplejados simpatizantes de Felipe Calderón, que lo único que hacen es llenar de bots Twitter para su absurda y patética guerra sucia. Entonces, lo primero que me llama la atención es que se comunique con Elon Musk, ¿no? Un capitalista de cepa, de entrada. Luego que le llame
acomplejados. Pero él es capitalista, güey, está en...
No, ya, yo sé. Pero le dice acomplejados a los que hayan estado con Calderón, que además me da risa.
Sí.
Porque yo en esa votación, que yo no creía ni en el PAN ni en el PRI, yo en esa votación le di el voto a su papá. Y ve el desmadre que armó en Reforma, ¿no? O sea, era el voto como la queja. Y dije, nunca más en la puta vida este güey. Claro, este güey, claro, no tiene nada de político. Claro. Entonces, lo leo y digo, ya lo tengo. O sea, con la palabra acomplejado. Entonces le digo, con esta sagacidad, el bodoque con obesidad mórbida es abogado en Estados Unidos, lo arrobo. Y digo, curioso que hable de acomplejados, porque si no fuera por ellos, el Benito Juárez wannabe de su papá no sería tan populachero. Un acéfalo aconsejando a Elon Musk y me río. Entonces yo sabía que ese anzuelo lo iba a morder.
Claro.
Por eso dije lo de obesidad mórbida y por eso le dije acéfalo. Lo muerde, me contesta.
Ajá.
Y entonces él quiere jugar la carta del gran samaritano, ¿no? Yo te voy a contestar políticamente correcto y con eso te voy a callar. Entonces dice, tuve el gusto de conocer a tu papá porque me buscó para felicitarnos.
¡Ah, chinga! A él.
Ajá. Y sigue siendo uno de mis comediantes favoritos. Triste leerte. ¿Qué diferencia entre mi papá y yo? Que no tendríamos por qué ser iguales, no. Si somos seres individuales completamente distintos. Y entonces dije, neta, este es tu manera de clavarme la puntilla. Ahí me la serviste nada más para empujarla a la red.
Sí,
y entonces
pero pongo, pausa. Regrésala. Regrésala.
En el que me responde, pues.
En el anterior, pero... Bueno, no hay pedo. Que dijo que es comediante.
O sea, dijo, tu papá era uno de mis comediantes favoritos. Okay. Claro. O sea...
Pausa. Joven José Ramón, perdón, ¿quién chingados te dijo que su papá era comediante? Esto es lo que tengo que decir.
Sí, pues era un gran actor que manejaba la comedia.
Claro, claro.
Y entonces aprovecho eso y entonces le digo...
En Mecánica Nacional él no estuvo de comediante, estuvo de superactor.
¿Y en el Mil Usos?
Y en el Mil Usos, claro.
Sí, que sabía hacer muy bien comedia. Pero él se refiere a qué nos pasa y a esta sátira y crítica política. Y entonces le contesto lo mismo que dijiste tú. Felicitarlos, cabrón. Tú no ganaste nada.
Claro.
Y se lo puse en mayúscula. Le digo, y celebro... Que mi papá sea, o sea, que admires a mi papá porque él con su comedia, o sea, curioso que, ese es el primero. Tuve el gusto de conocer a tu papá porque me buscó para felicitarnos, sí. Fue y sigue siendo uno de mis comediantes favoritos. Triste leerte, qué diferencia. Y él pensó que con esa carta del buen samaritano me chingaba.
Sí.
Y entonces, pues no le puedes hacer eso a alguien que es estandopero y que tiene agilidad mental.
Sí, bien, nunca.
Entonces te buscó para felicitarlos. Tú no ganaste nada. Jamás apoyó a tu papá Y eso que no pararon de buscarlo durante su campaña para rogarle que lo hiciera, esto es real. Claro. Se comunicaron conmigo, la secretaria de un tal Cravioto, desconozco, que sé sí. que es alguien importante, para decirme que nos mandaba a decir a Andrés Manuel a los dos que por favor lo apoyáramos. Le dije, yo no lo voy a apoyar, mi papá tampoco, pero yo no puedo hablar por él, hablen con él. No lo apoyó. Y entonces al final, ya me lo quitaron. Y al final le remato con esto. Celebro que admires a mi papá. Él con su comedia hizo más por México de lo que ha hecho tu papá
sin duda,
como presidente.
Sin duda, sin duda.
Y entonces ahí se vino la hecatombe y en lugar de poderme rebatir, rematar, me bloqueó. Y dije, puta neta, me la volviste a servir sin portero. Y entonces le pongo, pues no que le tomo una captura de pantalla a su bloqueada. Ajá. Le digo, pues no que muy cabrón para discutir. Bloquéame esta, abogado registrado en la barra de Texas con licencia y certificación para ejercer en Estados Unidos, que no la tiene, ¿no?
Claro.
Y ya con eso, esto se hizo un escándalo muy fuerte y fui tendencia pues como viernes, sábado, domingo, lunes, por esto que ocurrió. Pero entonces empezaron a defenderlo todos los periodistas domesticados, sí. y entre ellos Federico Arreola. Y Federico Arreola... quiso callarme con un pedacito del roast.
Sí,
sí con un pedacito. Él y los estúpidos que apoyan a Andrés Manuel creen que poniéndome el pedacito del roast donde mi papá me dice, cabrón, si tú tuvieras apellido, si tu apellido hubiera sido Martínez, no serías nadie. Tú eres algo porque te llamas como yo. Eso se lo escribí yo a mi papá. Sí. Y él no lo quería hacer y le dije, cabrón,
lo tienes
te lo suplico. Nos tardamos, Comedy Central y yo, un año y medio en convencerlo de que hiciera el roast. Y me tardé varios meses en que aceptara que esa era la manera, el comeback que tenía que hacer conmigo.
Seguro.
Y entonces me dijo, cabrón, pero lo que más admiro es que no es la... Le dije, no importa. Me dice, pero hay mucho pendejo que va a pensar que es. Le dije, me valen madre. Tú chíngame con eso. Y el chiste es que me lo digas, yo me quede quieto y todo lo que me estés diciendo, yo no lo reciba con una sonrisa, sino que lo reciba como que... Y se la compraron estos pendejos. Entonces creen que con eso... Van a callarme. ¿Tu papá no te quería? No, güey, no me quería.
No.
¿Tu papá pensaba que eras un pendejo? Sí, güey, pensaba que era un pendejo. De pronto, y entonces le contesté a Federico Arreola con un video de mi papá en la última entrevista, gran entrevista que tuvo con Adela Micha, en donde le dice a Adela, fíjate que si yo volviera a nacer, esto lo dijo mi papá los últimos años, si yo volviera a nacer, me gustaría ser como Héctor Suárez Gómez. De lo mucho que me admiraba y de lo mucho que veía, lo informado que estaba y cómo le encantaba cómo le escribía y lo que había logrado y lo que había provocado con el stand-up en este país. Mi papá estaba muy orgulloso de eso.
Claro.
Pues, ¿creen que con eso te matan? Son tan elementales, tienen de verdad como un dígito de coeficiente intelectual.
Sí, no llegan a más, no llegan a más. Porque, ¿qué es eso?
El Monero Hernández enseñando su pinche voto, su tinta,
a verlo,
que no se le ha quitado, y dice él abajo, ya pasaron 10 días y no se me borra, ya me preocupé de seguir así, no voy a poder votar en el 2024. Y entonces le puse, no te preocupes, nunca se te va a borrar. Han pasado más de 3 años desde que ganó Morena y desde entonces decidiste perder tu dignidad, tu credibilidad, y dejaste de criticar y satirizar al gobierno por rendirte a López. Eso es imborrable.
Exacto. ¿A qué Monero fue?
A Monero Hernández. Ah, que ojo, tanto él como Rapé y demás. Oye, son brillantes, son unos chingones. Lo que pasa es que decidieron dejar de criticar al poder y dejar de ejercer su profesión de sátira.
Para defenderlo.
Para defenderlo. Claro. No lo entiendo. Claro. No lo entiendo.
Claro. ¿Y ya no te contestó?
Pues hasta el momento no. O sea, igual y me hace una caricatura que me tiene sin cuidado, me vale madre.
No, que te la enmarque, güey.
¿También? La enmarco.
Es bonito, seguro.
Y es un homenaje, sí.
Claro.
Y entonces Arreola, y ahí le tengo guardada otra si se vuelve a meter, si quiere callarme con algo de la familia.
¿Cómo te van a callar algo de la familia?
Nunca me va a callar nadie. Tendrían que ponerme una pistola y yo ir, que están jalando el gatillo para callarme.
Sí, exacto. Sí.
Yo creo en la libertad de expresión y creo que como ciudadano, no soy oposición, como ciudadano, tengo todo el derecho de criticar a los servidores y a los funcionarios públicos. Y creo que tenemos que hacerlo porque estamos viviendo un momento fuerte, complicado. Mira,
en Thanksgiving, en el Día de Gracias, vino Gary con mis nietos, mi nuera, y nos fuimos con Mark y mis otros nietos. Los 10 nos fuimos a Xochimilco.
Ok.
Porque también los niños tienen que conocer México. Ok. Todavía no entramos a la trajinera y llega un señor amabilísimo, como de 60 años por ahí, que estaba en shorts, barba no rasurada y demás, me dice, oiga, don Carlos, le quiero pedir un favor. Ah, no, toma dos. Oiga, don Carlos, ¿por qué pendejea tanto a nuestro presidente? Pero no en plan de bronca ni nada. Y lo abrazo y le dije, porque lo es, ¿no? No, don Carlos, para nada. Mire, aquí en Xochimilco, así con sus manos, lo adoramos, lo adoramos. Nos ha dado y nos ha mantenido y cuidado súper bien. Le dije, oiga, ¿y usted ya cobró su lana? No, fíjese que no, todavía no, pero no sabe cómo nos quiere. Le dije, oiga, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué opina de las medicinas y los niños con cáncer? Me dice, pues, ¿qué quiere que le diga? Se la chingó toda Peña Nieto.
Sí, que es el discurso que sí les venden, que es absurdo.
Le dije, ok, no hay pedo, ok. Le dije, ¿y la violencia? No, ahí sí, se le está yendo. Pero así como, dijo, como se le está yendo un poquito. Le dije, oiga, y ya pasaron 3 años de las vacunas, ¿por qué no han comprado? No, pues también nos chingó toda la lana Peña Nieto. Dije, con permiso que me hablan mis nietos, ya vamos a la trajinera, Dios lo bendiga. Ok. Con este antecedente, ¿crees que hay forma de convencer al fanatismo o al casi fanatismo?
No, un fanático deja de pensar por sí mismo. Fanático deja de pensar por sí mismo.
No hay forma.
No. Pero los hay religiosos en la política,
por eso yo lo sé.
En el deporte.
En el fútbol, sí, claro, sí. Claro.
No. Un fanático renunció a pensar por sí mismo.
Sí. Ok. Y cree que piensa y que le da la razón.
Claro. Y entonces se va con todo lo que le digan es la verdad absoluta. Lo que le diga la persona a la que le rindió su cerebro, se lo entregó. Ajá. Y todo lo que le digan va a creer en esa persona. Pues por eso las sectas, que esto es muy parecido a una secta.
Es una secta. Sí, porque si López Obrador dice hay que suicidarnos.
No lo dudo, no dudo que muera gente creyendo en su palabra.
No.
Y entonces, a mí lo que me duele es que a los mexicanos, a ese mexicano que se levanta a las 4 de la mañana a tomar el primer camión, que lo lleva al segundo camión, al tercer camión, al cuarto camión, al quinto camión, que lo acerca a su trabajo y de regreso hace el mismo recorrido y el último camión lo acerca a su casa, no lo deja en la puerta de su casa, y que si ese día no va, no comen su familia.
Claro,
y al decir comer es lo que haya,
no es
para elegir.
Claro.
A esas personas me molesta y me duele muchísimo que las engañen y que las traten
también.
Así. A mí sí me jode. Porque pronto te dice, es que eres fifí y a ti no te falta nada, güey, y lo dices desde la comodidad. No, cabrón. Mi papá no le robó nada a nadie. Sí, viví muy cómodamente. Sí. Pero el cabrón se chingaba y me enseñó a chingarme y a chingarle y a trabajar. Y yo trabajo desde los 5 años.
Claro.
Yo renuncié a su herencia.
Muy bien.
La gente cree que... Es que te... No, cabrón. Yo trabajo desde que soy niño.
Para
y me ha ido y me ha ido muy... Para mis hermanos que son muy chavitos y que ellos no tuvieron la fortuna de vivir
de convivir
la etapa de mucho dinero de mi papá,
claro.
Que a nosotros nos viajó por todos lados, nos enseñó el mundo. Siempre fue un güey muy generoso, exageradamente generoso. Y a mí me parecía una chingadera decir... O sea, pedir algo cuando en vida me lo dio todo.
Claro. Bravo, bravo.
No tenía por qué pedirle.
¿Qué edad tienen tus hermanos?
Rodrigo tiene 23, acaba de cumplir el 13 de abril. E Isabela va a cumplir 11 el próximo 19 de julio.
Hiciste bien.
Sí, no, nos vemos poco, nos escribimos. Desde que murió mi papá no nos hemos visto lo que antes nos veíamos.
Tu papá era el centro de...
Pues, sí, yo iba mucho a... Yo me la vivía con él y uní a mi familia con su familia. Ya después mi mamá, que estaba aparte, pues estuve con ella los últimos 6 meses de su vida. Es muy curioso. Yo llegué de vacaciones a México el 26 de junio, 10 días a su casa. No me fui, me quedé, renuncié a Miami y demás. Y se murió el 26... 6 meses después exactos, el 26 de diciembre, en mis manos. En mis brazos murió.
Y dime, ¿por qué te fuiste a Miami?
Me contrataron para hacer Betty New York.
Ajá. ¿Univision o...?
Telemundo. extraordinaria producción, gran guión, me fue increíble. Es la serie más vendida de la historia de Telemundo. A mí, particularmente a mí y a un par más, nos fue muy bien. Enseguida nos contrataron para la siguiente, que fue 100 días para enamorarnos, que en la pandemia la subieron a Netflix y fue un putazo mundial.
¿Qué ¿Cuántos capítulos?
100. Era un capítulo por día, ¿no? O sea, de los 100 días para enamorarnos era un capítulo por día. Ah, pero por la pandemia tuvieron
que... Como si fuera 24.
Sí, tuvieron que dividirla y la separaron en dos temporadas. Pero la gente de Telemundo en ese momento... también me contrató como ejecutivo y como analista de guiones y demás. Pero todos los que me llevaron, lo sacaron, incluyendo al presidente de Telemundo. Y entonces ya no tenía yo mucha cabida ahí. Iba a ser como mi base, pero dije, no me quiero quedar aquí. Quiero cuidar a mi mamá. Le queda poco tiempo de vida.
¿Estás casado, divorciado?
Tengo dos hijos.
Sí, ¿de qué edad?
Jimena va a cumplir 20 y Pablo tiene 7.
¡Pinche abuelo!
Sí, tiene... con su mamá sí me casé, con la mamá de Pablo no.
Ajá.
Y no creo en el matrimonio. Espero no volver a tener más hijos. Yo creo que me tengo que hacer el nudito, cortar sí, ya por sí. completo. Hazte por la paz, sí.
Además, y, por tu edad es mejor. Ya que...
Amo a mis hijos profundamente. Son mi vida, mi pasión. Y una vez que murió mi mamá, decidí quedarme aquí porque sobre todo el chiquito sí necesita a su papá muy cerca.
Sí.
Y viajaba cada 3 meses, cada bimestre viajaba a Miami.
Sí.
Pero ya no era, ya con la pandemia y todo, ya
sí, no es lo
pasó
mismo.
Un año entero en el que no los vi y me estaba perdiendo mucho de su vida, tanto de Jime, que ya es una señorita, y de él, que es un chavito precioso. Sí. Entonces sí. Decidí quedarme aquí.
Buena decisión.
Sí.
¿Qué?
Ah, cuando dice, es que dice Andrés Manuel que su trabajo tiene que ver con la pedagogía, o sea, que él enseña a la gente. Entonces le dije, mi trabajo tiene que ver con la pedagogía. Tenemos un presidente que dice, vistes, dijistes, un presidente que afirma que México se fundó hace 10 mil millones de años, un presidente que cree que con detentes los virus mueren. Tantita madre.
Poquita.
Sí, o sea, por favor. Pero además, él cree que pontifica y que educa desde Palacio todas las mañanas. ¿Recuerdas esta cuando dijo, hace 10 mil millones de años se fundó México?
De acuerdo.
No, cabrón, no, hace 10 mil millones de años.
Y ya había, no, güey.
No existía ni la cuna de la civilización, ya habían, que dicen que fue Sumeria.
Ya habían universidades.
E imprenta. ¿Y en qué chingados
imprenta,
imprimían?
Sí.
Madre mía, ¿en qué, cabrón?
Sí, sí.
¿No?
Sí,
sí. Sí. Se ve que el güey se creyó todo lo que salía en los Picapiedra.
Alta cultura.
Pepe Merino dijo...
¿Quién es Pepe Merino?
Ya sabes que trabaja en el gobierno. Todo el escándalo de la ivermectina
es
con él. Entonces, puso 2 partidos autodefinidos de centro-izquierda votando para proteger grandes intereses privados a costa del bienestar de sus electores. Penoso. Le dije, puta, penoso que estés libre y no haya habido consecuencias después del experimento que hiciste con los ciudadanos. Agradece que tus amos te estén protegiendo, pero confiando en que las leyes universales no fallen, pagarás tarde o temprano, chupóptero. Es que no, ¿sabes qué pasa? Que no les digo ninguna grosería. Mi madre no decía una sola grosería, pero con esta cultura que tenía español y con su... Decía palabras terribles, pero palabras educadas como soplagaitas, como mamacayos, como asnúpido, como chupóptero. Entonces, eso es lo que yo suelo decirles.
Está muy bien. Oye, ¿a ti no te invitaron para el comercial del ecologista?
Me hablaron y me metieron en un grupo en Telegram y yo odio los grupos. Entonces, les dije, me voy a salir, contáctenme individualmente, personalmente, y yo con mucho... por supuesto que sí, claro. pero ya después ya no supe nada de ellos. Años atrás también me contactó tu partido favorito, El Verde, y me daban 2 millones de pesos por en veda echarle porras al partido y por supuesto que los mandé a la chingada.
Se chingaron a muchos actores. El INE les cobró una lanota.
Yo no hubiera permitido mi dignidad y mi amor propio no me permiten hacer eso. Y si yo llego a estar a favor de un partido es porque realmente estoy convencido de ese partido.
¿Qué opinas
y de su esencia?
¿Qué opinas de la alianza? ¿Qué? ¿Va a llegar al 24?
A ver, en este momento, yo no creo. Yo creo que...
¿Por qué?
Que gana Morena. Dime uno que pueda. O sea, creo que debe de haber una alianza PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Sí. Sí, por supuesto.
¿Sí crees
individualmente, lo adiós. Único que harían es repartir los votos y adiós. Pero si van a hacer una alianza, entonces volvemos al mismo principio que yo te decía de los griegos. Por ejemplo, Alito. No, güey. Tú no puedes ser candidato, Alito. No. Yo sé que piensas en el poder y demás, pero no es para ti en este momento. Marco Cortés, no, cabrón, no, por favor, güey. Un güey que se toma una pinche foto con unos guantes, no tienes nada que hacer para. Pero además no tienen, no tienen el orgón, la presencia, el poder de comunicación y de convocatoria. Bueno, Anaya, por supuesto que ni madres, ¿no? De lo único que vamos a estar preocupados es si va por su hijo a la escuela, cabrón.
Sí, claro.
Sí, eso sí me mantiene despierto, cabrón. Dime uno que en este momento ya tendría que estar ahí, ya tendría que estar siendo contrapeso, ya tendría que estar diciendo cosas. Dime uno.
Cero.
No hay.
Me han preguntado 15 veces.
Entonces creo que lo importante es pues ponerle todos los kilos a las cámaras, a que no tenga manera en la que pueda hacer lo que se le pegue la gana, en la que pase lo que pasó el domingo, si quieren hacer reformas, cambiar cosas y estar preparando a alguien muy chingón para el 20. Yo ese es...
¿Cuál 20, güey?
Para el
22.
No, para el 2030, perdón.
Ah, sí, ahora sí.
Sí, 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 ahí.
Mira, a ver, yo veo dos factores. Uh-huh. ¿Te acuerdas el eslogan o una frase que hizo Clinton de candidato? It's the economy, stupid. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Bueno.
Me acuerdo casi de hasta de todas. Okay.
Y él estuvo muy concentrado en la economía porque ese era el pedotote más grande.
Que además Bush papá los había metido en la guerra del Golfo y demás, y por eso ganó.
Entonces, vamos ya en crecimiento hoy. Estuvo en enero a 2.1 el crecimiento del año.
Ajá, pero
ya vamos en 1.8.
Pero íbamos muy abajo.
Sí.
O sea, todavía no hemos pasado el 0.
No, el 0.2 no. Digo, el -2 no. Pero según él, poca madre, este año 2.5, ni madre. Ya vamos en 1.8. Ok. Aumentó el desempleo.
Ajá.
Ya sabemos, la economía de la chingada. Va a haber recesión porque hay inflación ya del 8%. No tiene aumentado sueldos. Los productos han subido un 15-18%.
Por más que el salario mínimo suba, sí. Si la inflación no está a la par, pues vale. Exacto. Madre, ¿no?
Entonces, temprano que tarde, va a seguir afectando a la clase media y clase baja.
Ok, ¿tú le apuestas a un economista?
Yo le apuesto It's the Economy, stupid.
Okay.
Y la gente va a decir, no más Morena, güey, ya me
¿quién
mató
es,
de
quién es, ¿quién es este economista?
Ah, no tengo idea, ¿no? Pero... No hay pedo.
Pero unir, yo creo que en unir esta frase de Clinton, la frase que le robó Trump a Reagan,
sí,
la de Let's Make America Great Again y la de Yes We Can de Obama. Sí. Si tú unes todas esas, quítale la América y ponle México, ¿no? O sea, vamos a hacer grande a México otra vez. Y esta desunión, hay que volver a unirnos. Va por ahí, ¿eh? Junto con la economía.
Sí, va por ahí.
Y sí podemos. O sea, sí podemos hacerlo y sí podemos deshacernos de este mal rato y mal trago que estamos pasando. Porque lo único que están haciendo es repetir...
Te voy a hacer una aclaración.
Y hacer la agenda del Foro Sao Paulo.
Te voy a hacer una aclaración, Héctor Suárez Gómez.
Dígame, señor.
Con mucho don Carlos orgullo te puedo decir... Que Obama nos chingó la frase a Madrazo y a mí.
¿La de Yes We Can?
¿Quién dice que no se puede?
Bueno, pero ojalá Madrazo.
No, no,
no. La frase es una chingonería.
Y otra que me
chingó. La frase es una chingonería.
Y otra que me chingó Calderón.
El pedo es decirla y ser un orador como Obama.
Bueno.
¿No? O sea, ahí sí ya nos vamos a la mierda.
Yo te hablo como publicista, idiota. ¿Yo qué quieres que haga?
No, la frase está toda madre. El chiste es que esas frases que tú creas y que pasan horas tú pensando, el cabrón que se las des, la sepa aplicar y la sepa decir.
Tienes razón.
Porque si no, no sirve de nada.
Tienes razón, toda la razón. Y otra que me chingó Calderón es, estaba yo desayunando con Josefina Vázquez Mota y el asesor español Antonio Sola. Para que les haga la campaña a Calderón. Uh-huh. Porque me había peleado con Carlos Madrazo, el hermano de Roberto. Y en la mitad del desayuno dije, José, a ver, ¿cómo carajos se te ocurre poner el eslogan el candidato del empleo? Le dije, aquí el mesero ya te mandó a la chingada, porque él tiene chamba. O sea, ¿qué pedo tiene? Mi chofer también. Le dije, tienes que hacer cosas como para vivir mejor, algo así como se la di yo al candidato de Tabasco, al Gordo Andrade. Eslogan. Porque le dije que no, que gracias. ¿Cuál fue el eslogan? Para que vivas mejor.
Sí, sí.
Y le dije, José, ¿qué hiciste? Me la tuve que robar. Y le dice Roberto Madrazo en una entrevista. Con mucho cariño se la damos.
Pues mira, me encanta tu profesión. Yo soy un...
Es divertidísimo.
Yo soy un publicista frustrado.
No, pero eres mejor como actor. Pero serías... Tú serías...
No, porque...
Tú tienes el estilo, tengo, te digo, ¿de
tengo
quién?
Tengo el pedo creativo. A mi papá sí. Le hice muchas cosas
te digo,
creativas en ese
¿a quién me, te pareces? Alejandro González Iñárritu sale de publicidad. Uh-huh. Él es bastante más chico que yo. Él era el que seguía después de mí, por generación. Los pedos que nos traíamos por los concursos que le ganaba o me ganaba eran ciegos. Y tú tienes la personalidad un poco de Alejandro. Yo creo que sí serías un gran, gran creativo, ¿eh? Gran.
Quítale yo creo que serías. Me considero un gran
creativo. No, pero no eres publicista, güey.
No, pero soy siendo... creativo.
Sí, pero hablo de publicidad. Si hubieras sido un gran director creativo. Y si eres creativo. Por eso te digo que...
Por eso,
que
porque eres unamos creativo. Fuerzas.
Órale.
Para hacer cosas.
Consígueme lana para que no.
Pues hay que conseguir... Sí, gente. Y el superchat, ¿qué pasó, eh? Ah, cabrón.
¿Nos han dado lana?
Sí, sí.
Ah, que muchísimas gracias.
Ahí van.
¿Con quién?
María Irma, 129 pesos.
Muchas gracias. Léelas tú, Héctor.
María Irma, 129 pesos.
Héctor, dile a Carlos lo que hablamos
pero,
ayer.
No, pero dile primero, ¿quién la da?
Teresa Fo, 129 pesos.
O si empieza desde la donadora. O
ah, donador. Ok, la donadora es Teresa Fo.
Sí.
Nos donó 129.
Sí.
Héctor, dile a Carlos lo que hablamos ayer en el Space de los sketches. Puedes hacerlo. Saludos, equipo Atypical. Mis jueves son de ustedes.
Gracias.
Ayer en el Space me hicieron una entrevista. Estuve un par de horas con muchos tuiteros.
Sí.
Y me decían que yo podía hacer unas cápsulas en comedia haciendo sátira y crítica política. Y les dije sí. Que lo iba a pensar y dije, no sería mala idea. Lo que yo no puedo prestarme es a caracterizarme porque entonces estaría yo entrando en el jardín del gigante y me apachurraría.
Seguro, ¿no? Seguro.
Ana Elisa, 49 varos. Gracias.
Gracias.
Ah, pues nada más nos manda besos. Héctor Suárez Gómez en Atípica.
No,
besos a los dos.
Nos da $2 canadienses.
Ah, a toda madre. Ana Salazar. Namariemuse o Namariemius.
Sí, Emius.
129 pesos.
Etzalcam.
50 pesos, pero no hacen preguntas.
No hacen preguntas. Digo, bienvenida a la lana, ¿eh?
Pues sí, pero.
Alejandro Gómez, $2, gracias.
Ana María Reynoso Añorga, 249 pesos. Muchas felicidades, Carlos. Excelente invitado, Héctor Suárez Gómez. Me encanta, Atypical. Saludos desde Tijuana.
Gracias, Rosa María y Leticia Montemayor. Gracias por el 200.
Muchas gracias. El Sope Vengador te dio $2.
$2. Gracias. Así son bastantes, Severo.
Ya, son todos.
Muchas gracias. Nos tenemos que ir, Héctor.
Pues agradezco la invitación.
Yo.
Te reafirmo, me caes a toda madre.
Tú también, mucho. Y les voy a adelantar algo, ¿ok? Y empezamos a hablar, Héctor y yo, para tenerlo como miembro fijo aquí en Atypical.
Me encantará.
Me encantará y vamos a encontrar un formato para que se divierta.
Y podemos crear cosas, hacer cosas.
Lo hacemos, pero por
chingón.
Supuesto. Te quiero, hijo.
Gracias. Gracias a todos.
Gracias.